Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera.
Saludos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva, como saben ustedes, cada semana al sector económico, a mí me gusta decir el sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Pero en ustedes, la pasada semana tuvo lugar la presentación de la Canary Racer Cup, un proyecto que une turismo y náutica, poniendo ambos conceptos, digamos, al alcance de cualquier aficionado. Lo que a nadie se le escapa es que después de tener uno de los mejores, si no el mejor, clima del mundo y estar rodeado de mar, las actividades náuticas deberían ser uno de los pilares de la actividad turística fuera de los establecimientos hoteleros, ¿verdad? Sin embargo, ¿la potenciamos convenientemente? Me pregunto. ¿La colocamos como eje principal de actividades turísticas en nuestro archipiélago? ¿Cuáles son los escollos con los que se encuentra un promotor náutico a la hora de desarrollar un proyecto? ¿Existe la demanda suficiente para este sector? ¿Qué nos falta, en definitiva, como actividades náuticas en nuestras costas? Pues bien, para hablarnos de todo esto, nos acompaña hoy Judith Daria, gerente de la Estación Náutica Gran Canaria. Muy buenas tardes, bienvenida, Judith.
Buenas tardes.
Y también Agustín Juárez, fundador, promotor de Canary Racer Cup, varias veces campeón de España en vela ligera y también subcampeón del mundo. Muy buenas tardes, Agustín.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos a los dos. A lo largo del programa vamos a desmenuzar el tema, pero sí me gustaría, antes de pasar al primer bloque publicitario, hacerles una pregunta, digamos con una, les ruego respuesta breve, sí o no sabe, no contesta, que eso también se permite. La pregunta es la siguiente, ¿potenciamos convenientemente, suficientemente las actividades náuticas como, digamos, añadido indiscutible a la oferta que hacemos al turista que nos visita, Judith?
Todavía no.
Todavía no, Agustín.
Desde mi punto de vista, tampoco.
Tampoco. En fin, yo creo que la respuesta está meridianamente clara. De todo esto hablaremos, será después del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, José Carlos. Comenzamos hablando de promoción, ya que nuestra isla Gran Canaria se promocionará en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, y el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, presentaron las acciones previstas para la promoción de la isla en los principales núcleos urbanos poblacionales del norte de España, con la finalidad de impulsar la presencia de turistas procedentes de esas zonas.
Informarles de una acción que hacemos conjuntamente con la Cámara de Comercio y con los empresarios de promoción de Gran Canaria en Península, dentro de la línea de actuaciones que estamos llevando a lo largo del año de distintas actividades. Casi siempre las hacemos de la mano de o bien los empresarios locales, los receptivos, o bien los agentes turísticos y turoperadores externos, ¿no? Y entonces dentro de esta, pues viene esta acción que se va a hacer por el norte de la península, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
Y continuamos con más buenas noticias porque Canarias lidera a nivel nacional las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros, aunque desciende un 17,3% respecto al mes de abril del año 2011. La estancia media de los viajeros en las islas fue de 8 días, también la más alta a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Las islas recibieron en abril de este año un total de 253.142 viajeros, la cifra más importante a nivel nacional, de los que 58.900 fueron residentes en nuestro país. También en este segmento nos hacemos eco sobre la polémica en las comunicaciones con la Isla del Hierro, ya que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado que desde el Ejecutivo se van a intensificar los trabajos para que se pongan en servicio cuanto antes las 6 frecuencias semanales entre la Isla del Hierro y Tenerife. Así lo ha manifestado en relación a la reducción de frecuencias marítimas con la Isla del Hierro y a la protesta encabezada por dirigentes políticos serreños y tras el anuncio de retirada de la línea de la naviera Armas que cubre el trayecto Tenerife-El Hierro, que asume ahora en solitario Fred Olsen. En otro orden de cosas, Exceltur pide a Canarias que posponga la aplicación de la subida impositiva. La Alianza ha considerado un desacierto la subida en 2 puntos del IGIC, el Impuesto General Indirecto de Canarias, y ha pedido al Gobierno canario que al menos lo posponga hasta final de año. El vicepresidente ejecutivo de Sectur, José Luis Oreda, ha señalado que de ser obligatorio, forzoso e ineludible que se suba, lo que pide su organización es que se posponga para el sector turístico hasta noviembre para poder de alguna manera renegociar los contratos con los grandes operadores. Por su parte, las patronales turísticas canarias han abandonado la idea de pedir que la subida del IJIC fuera sustituida por una tasa turística específica y se han puesto de acuerdo para reclamar un IJIC reducido del 3,5% a partir del año 2015. En un comunicado, las patronales informan de que estarían dispuestos a que se aplicara el incremento de 2 puntos del IJIC al turismo, del 5 al 7% en los años 2012 y 2013, para reducirlo al 5% en 2014 y situarlo en el 3,5% a partir de 2015. Proponen como excepción que el incremento de 2 puntos del 5 al 7 no sea aplicado hasta el 1 de abril del año 2013 a los hoteles y apartamentos de 1, 2, 3 estrellas o llaves, a fin de garantizar la supervivencia de muchos de estos establecimientos y de los puestos de trabajo que generan. Y ya para concluir en el apartado de conexión, muy buenas noticias. La aerolínea Ryanair mantendrá 31 conexiones con Gran Canaria durante el año 2013 con el propósito de potenciar su producto destinado a la isla. De cara al verano, ha anunciado 3 nuevas rutas desde Gran Canaria con Bilbao y Asturias que comenzarán a operar el 22 de junio. Por su parte, la aerolínea Jet2.com reforzará sus conexiones con Gran Canaria también el próximo año y ha puesto a la venta vuelos incluidas nuevas rutas desde Glasgow o East Midland. Dichas rutas junto a Manchester, Bradford, Leeds y Newcastle son aeropuertos con conexiones con Gran Canaria, a través de las cuales esta compañía mantiene como estrategia de captación de clientes la gratuidad del equipaje hasta los 22 kilogramos. Y por su parte, Aer Lingus ha anunciado que refuerza con Gran Canaria su cartera de productos al conectar la isla con Cork, en Irlanda, desde el próximo 30 de octubre hasta febrero del año 2013. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Estamos de vuelta después del Vigilante del Faro. Recuerden que vamos a hablar hoy de la Canary Racer Cup y en general del turismo náutico. Lo haremos con Judith Daria, gerente de la Estación Náutica Gran Canaria, y con Agustín Juárez, que es fundador, promotor, se podría decir también, de Canary Racer Cup. Sería bueno, Agustín, antes que nada, preguntarte exactamente qué es la Canary Racer Cup.
Bueno, buenas tardes. La Canary Racer Cup es una idea hecha ya realidad, en donde acerca a todo el público en general y el turismo que puedan en un momento acercarse al mar y realizar una regata diariamente, todos los días, y ese turismo que viene de fuera o la gente local puedan hacerlo.
¿Cuándo surge la idea o cómo surge la idea? Porque tengo entendido que, Judith, que lo que es las estaciones náuticas llevan mucho tiempo pues demandando este tipo de actividades, ¿no?
Exacto, somos una de las 23 estaciones náuticas que hay en España, y lamentablemente hasta que la idea se hizo realidad por parte de Agustín, no teníamos como oferta náutica dentro del abanico amplio que ofrece esta isla la posibilidad de realizar regatas a cualquier usuario, dando igual el nivel de experiencia. Normalmente remitíamos a otras islas, pero realizar regatas en el mismo tipo de embarcación era prácticamente imposible.
Agustín, tengo entendido, y ahora nos lo aclara, es un simulacro de regata realmente, no hace falta saber para apuntarse, digamos, ¿no?
Sí, es más o menos un simulacro, es simular una regata tal cual se hace oficialmente, con procedimiento de salida, con un tramo de ceñida, una montada de boya y un tramo de popa, que es normalmente en el arco náutico se llama un barlovento sotavento, ¿no? De una hora de duración, y no hace falta pues ajustarnos a lo que es oficialmente todo, con la bandera, con la protesta, pues fuera de línea o penalizaciones, ¿no? Entonces es que la gente pueda ver y sentir cómo se compite de verdad, cómo se hace, cuáles son los tramos que la gente profesional realiza, sin tener ningún tipo de experiencia, por supuesto.
Por ejemplo, yo mismo, que no tengo ninguna experiencia, yo me subiría ahí, iríamos con un patrón, ¿no?
Iríamos con un patrón experimentado que le guiará en todo momento, él mismo le puede ayudar con las maniobras, porque el barco es fácil de manejar, porque tiene 3-4 sistemas nada más que sencillos, y lo haces perfectamente, no hay ningún problema.
Son embarcaciones, corríjame si me equivoco, J80, ¿puede ser?
La clase J80, sí.
¿Qué tipo de embarcación es?
Bueno, es un barco que está a caballo entre vela ligera y crucero, está catalogado por la Real Federación Española de Vela como barco de vela ligera, aunque tiene una cabina. La cabina no sirve nada más que de pañol de vela y no es habitable, no tiene baño ni cocina ni nada. Es un barco muy dinámico, una clase muy extendida a nivel mundial. Se acopla perfectamente a las condiciones climatológicas de donde vamos a hacer la Canary Racer Cup, porque tiene solo un desplazamiento de 1.400 kilos o 1.450. Y tiene una superficie bélica solo con el espía simétrico, llenar, que se llama, de 65 metros cuadrados. Entre mayor y vela son 35, 36, no me acuerdo ahora exactamente. Con lo cual el barco despega muy bien con muy poco viento, y esas son las condiciones y el tipo de barco que se necesitaba en la zona.
Por eso se utiliza ese barco concretamente y no otro, ¿no?
Sí, por eso se utiliza ese barco. La idea, estuve buscando tipos de barco y ese era el barco que se acoplaba muy bien, sobre todo por la facilidad de sistemas que tenía.
Ajá. Las personas que estén interesadas en participar en una de estas regatas, que tengo la sensación que tiene que ser muy, muy interesante, ¿reciben algún cursillo previo? Es decir, cuando te digo que deja tal manivela, tendrás que darle a esta, algo así.
Sí, eso se da sobre la marcha, porque como son 4 sistemas, se le da un briefing anticipativo de 15 minutos, 20, con las medidas de seguridad y los 4 sistemas que tienen que utilizar, 3-4, no es más. Y la posición en el barco, sus puestos y el formato de navegación que vamos a hacer. Con eso, más o menos, y la guía del monitor dentro del barco, lo haces perfectamente. No hace falta ser muy, muy listo para hacerlo.
O sea, que hasta yo lo podría hacer. ¿Cuánto, sí. ¿Con cuántos barcos cuentan para esta actividad?
La oferta actualmente es de 3 barcos, pero el proyecto va de 5 y, dependiendo la demanda, se amplía la oferta, es decir, la unidad de barcos. Actualmente son de 3. Iremos acoplando más barcos según la demanda.
Uh-huh. Y una pregunta curiosa, ¿cuánto vale un barco de este tipo?
¿Se puede decir? No sé, me duele el bolsillo.
Duele el bolsillo. De entrada duele el bolsillo, duele con lo cual caro no puede ser. Bueno, es un barco de 1.400, lo dijo antes, 1.400, 1.500 kilos. Es decir, o sea que es un pedazo de barco. A mí me gustaría también saber, Judith, ¿qué es exactamente la Estación Náutica Gran Canaria? O en principio, ¿qué es una estación náutica? Porque creo que pensamos que es un lugar físico, pero realmente no es así.
Pues es muy fácil, es simplemente traducir estación náutica como destino náutico. Esta marca nació en el año 98 a nivel nacional, obviamente en la costa catalana, y somos destinos especializados en actividades en el mar. Aglutinamos no solo empresas náuticas, sino también alojativas y de ocio, de forma que la persona que venga a través o que solicite los servicios de una actividad náutica, de una estación náutica, además sepa que tiene las posibilidades de alojamiento o de restauración o de hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Somos 23 en toda España, como dije antes, una de ellas está en Gran Canaria. En el resto de la comunidad autónoma hay 2 en Fuerteventura y una en Lanzarote, y es tan fácil como traducirlo como por destino náutico.
Es decir, ustedes son una entidad que aglutina muchas empresas que a su vez dan servicios náuticos, digamos, ¿podríamos decirlo así?
Exacto, estamos dados de alta como asociación sin ánimo de lucro. tenemos unos estatutos propios, pero reglados por la asociación a nivel nacional, que nos guía un poco, nos asesora y establece una serie de requisitos, no solo para ser estación náutica, sino también para aquellos asociados, empresas de todo tipo, que deseen adherirse a ofertar ese servicio a través nuestro.
Uh-huh. Hay una en Lanzarote, dos en Fuerteventura, una en Gran Canaria. Me resulta curioso que haya una sola en Gran Canaria.
Inicialmente teníamos ámbito municipal, nos ubicamos en Mogán como sitio excelente para todo el tema de actividad náutica y con una oferta amplísima en los cuatro puertos deportivos con los que cuenta. Bueno, incluyo a Arguinevín, que es un puerto pesquero, pero estaría el puerto base y el puerto escala de Puerto Rico y el puerto de Mogán. Simplemente hay una porque por estatutos de la nacional a nivel de ámbito de dimensión territorial podemos aglutinar la totalidad de las actividades que se ofrecen en la isla. No hay tanta distancia del norte al sur. Obviamente centramos la oferta turístico-náutica en el sur y en breve la oferta deportivo-náutica en Las Palmas, añadiendo además el tema de cruceros.
Ajá. Todas las empresas que están, digamos, asociadas dentro de esta estación náutica Gran Canaria, ¿están ubicadas en el sur o también las hay en Las Palmas?
De momento, esa ampliación de ámbito territorial será efectiva a partir de este mes de junio. De momento, todas las empresas se centran en el municipio de Mogán, pero ya en breve, es cuestión de días, tenemos una lista importante de empresas del municipio colindante, San Bartolomé de Tirajana, y del Ayuntamiento de Las Palmas. Hay también una estrecha colaboración con el Consistorio de Las Palmas como tal, y esperamos en breve cerrar algún tipo de convenio de colaboración. Ya son socios natos de la estación náutica el Ayuntamiento de Mogán, además del Patronato de Turismo y la Federación de Empresarios de Hostelería, y la FECAO también. Entonces, realmente es una participación importante público-privada, que creo que en la época que estamos es lo que realmente funciona. No podemos esperar subsistir siempre de ayudas públicas, ¿no? La parte privada se debe de involucrar y bueno, nos lo demuestra el que, además de los pequeños o medianos asociados del sector náutico con que contamos, hay grandes empresas hoteleras como Cordial Canarias o Gloria Palas o Satocán, etcétera, etcétera, que desde el principio han avalado el proyecto. Nacimos en el 2008, no nos pudimos poner en marcha hasta el 2010 porque nos pilló la crisis, pero tanto los pequeños asociados que apostaron como las grandes empresas se han mantenido, y eso es algo muy, muy de agradecer, porque creo que confían plenamente en el proyecto y en el que a muy corto plazo Gran Canaria pueda ser un destino náutico de gran importancia a nivel europeo, yo me atrevo a decirlo.
Uh-huh. Ojalá llegue a serlo, porque además me sorprende que Canarias aporta solo el 6,3% a nivel nacional de instalaciones náuticas. Y no entiendo por qué el porcentaje es tan bajo, teniendo todos los mimbres para ello, que tenemos mar por todos lados y además condiciones climáticas magníficas, condiciones náuticas para navegar. Agustín nos lo puede, en este caso, decir, buenísimas también, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, sí. Tenemos un clima magnífico. ¿Por qué hay tan poco aquí?
Yo diría además, no solo tenemos un clima magnífico, sino lo tenemos 365 prácticamente días al año. Hay que tener en cuenta la estacionalidad que condiciona a destinos náuticos como Baleares o como la Costa Brava, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahí estamos por detrás de Cataluña. En primer lugar, como destino náutico está la costa levantina a nivel nacional, seguido de Cataluña, tercero Canarias, y por detrás de Canarias estaría Andalucía y por último Baleares. O sea, es un dato significativo. O sea, no nos condiciona la estacionalidad y, sin embargo, no estamos iniciando ese listado de comunidades preferentes para el turista náutico.
¿Qué falta? ¿Dónde están los escollos realmente para convertirnos?
Falta creérnoslo, que las administraciones públicas se lo crean y promocionarnos mucho más. Faltan promoción en ferias especializadas, faltan medios online quizás, y falta aglutinar mayor asociados en esta oferta. O sea, no están todos los que deberían ser, creo yo.
Yo, por mi parte, yo creo que lo que falla es, primero, una concienciación a nivel, digamos, político,
institucional.
Institucional, porque la náutica en Canarias es una realidad, estamos rodeados completamente de mar, tenemos unas condiciones perfectas para la navegación. El mar, también tengo que decir que el océano es un contra por el tipo de ola y todo eso. Por eso aquí muchas empresas de charters no pueden funcionar, porque la ola es demasiado grande para una familia que quiera navegar. Pero la costa sí tiene, muy en aguas interiores, sí tiene unas condiciones ideales de navegación. Si queremos un poco más profesional, podemos atraer un turismo náutico profesional que sí le agrada esas condiciones duras de navegación, porque sus países, o porque están acostumbrados, porque dominan perfectamente, como a mí me gusta más navegar con más viento y con olas que con menos viento. Pero para el turismo, para experimentar, para atraer, para todo eso, con las aguas interiores que tenemos, explico lo de aguas interiores porque son los que van de punta a punta, pues ahí sí se puede perfectamente. ¿Qué falla? Que el político tiene, o las instituciones tienen que concienciarse de que eso es un potencial muy bueno para Canarias, y tiene que dar las facilidades para crear ideas o desarrollar e implantar ideas importantes náuticas y quitar esas trabas que ponen, sobre todo el tema de construcción de puertos, el tema para poder tener más capacidad de barco, el sistema de desarrollar la costa, un plan general para profesionalizar la náutica. La industria náutica en Canarias tampoco está implantada. Pongo como ejemplo Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es un sitio donde hay mucha oferta náutica. Y allí fabrican de todo, desde castillaje, palo, vela, de todo. Cualquier persona, cualquier barco, no tiene que solicitarlo una reparación, no tiene que solicitarla al exterior, sino la tienen allí mismo en la isla. En Canarias no sucede esto, tenemos que pedirlo todo fuera. Y estamos de paso entre América y Europa. Pero como no hay plaza de grandes barcos, muelles, donde poder tener ese desarrollo de la industria náutica, pues no se pueden generar o no pueden implantarla, o nadie se atreve, porque sería un fracaso total y absoluto, y estaría de acuerdo con ellos, ¿no? Si los políticos pudieran, o las instituciones, abrieran la mano y se concienciaran y todos vayamos en una, seguramente la náutica en Canarias, o el turismo náutico en Canarias, pues subiría mucho exponencialmente.
Ajá, pero ¿hay demanda realmente? Porque claro, cuando uno se enfrenta a un negocio y dice, es que no sé si abrirlo porque es que a lo mejor la demanda no llega a ser suficiente. ¿Hay demanda de turismo náutico?
Definitivamente sí.
Definitivamente sí, pero ¿mucha de cuánto estamos hablando?
Yo doy un dato, solamente por el puerto base de Puerto Rico el año pasado pasaron 401.000 turistas a hacer alguna actividad náutica, llámese excursión marítima, llámese avistamiento de cetáceos, llámese pesca de altura, de los casi 3 millones que pasaron por Gran Canaria, solo por un punto como es Puerto Rico. Entonces sí que hay demanda, y tenemos que tener una cosa en cuenta. El 40% de los clientes, de los turistas que nos visitan, repiten. El primer año el sol y playa puede estar muy bien, pero si le ofrecemos esa actividad complementaria a pie de playa, que puede ser un curso de buceo, que puede ser un curso de vela, etcétera, etcétera, nos quitamos ese San Benito de destino obsoleto para convertirnos en lo que realmente somos. No lo estamos viendo.
En cuestión de turismo náutico, ¿somos capaces de ofrecerlo todo? Es decir, ¿todo lo que pueden ofrecer otras estaciones náuticas de muchísimo más prestigio, por decirlo de alguna manera?
Sí, a nivel de Gran Canaria como isla, por supuesto, desde, no sé qué nos falta, pero submarinismo, kitesurf, windsurf, bodyboard, avistamiento de cetáceos, que no hay muchos sitios donde se pueda ver cetáceos de 3 a 5 millas de la costa, kayak, parasailing, motonáutica, no sé.
No, la variedad hay. Lo que pasa es que faltarían más cosas por incluir en esto. Hay en otros sitios la oferta de grandes yates, que no existe aquí,
de alquiler.
Alquiler de grandes yates.
De
mayores metros. Pero no se puede implantar, o nadie se atreve, porque no hay... los puertos no están preparados para esos yates. Si se estuviera preparado, pues seguramente se implantaría.
Si yo quisiera alquilar un yate, porque me quiero, yo tengo mi curso o mi carnet de patrón y quiero alquilar un yate, ¿hay forma de hacerlo aquí?
Complicado. En Las Palmas quizás más fácil que en la zona turística.
Hombre, alquilarlo se puede, sí, claro.
Pero con patrón, en este caso.
Se puede hacer con patrón o sin patrón.
Con patrón es muy fácil, sin patrón
es más complicado.
Yo es que no entiendo por qué la complicación esa. Yo tengo carnet y alquilo un coche. Esto es lo mismo. Tengo el carnet para tripular. Lo que pasa es que las empresas no te lo dejan, ¿no? O tienen miedo a que el barco se les estropee. Quizá porque no tenemos un cliente profesional. Es decir, hay un barco ahí, se lo vamos a alquilar y luego a ver si como tengo el carnet, se lo alquilo, ¿no? Pero no vienen a eso exactamente, es por si en un momento, ¿no? Entonces, o las empresas aquí tampoco están profesionalizadas en eso. Tengo amigos en Península que tienen muchos barcos para chartear y los alquilan, ¿no? Tres días se los llevan y se van por ahí y vuelven sin ningún problema. Tiene seguro, tiene esto, tiene todo, ¿no? Pero aquí no es curioso. Pero habría que profesionalizar esto. Y no entiendo lo de la titulación, porque en verdad es que puede. A veces le parece que las trabas las pone las instituciones, ¿no? Tú coges un barco, puedes llevarlo, lo tienes titulación y lo llevas. Otra cosa que el dueño del barco te deje o no te deje, pero sí se puede.
Ajá. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Vamos a ver a dónde nos lleva el brinco esta semana. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Nos vamos al Masai Mara en África. El Masai Mara es una reserva natural situada al sudoeste de Kenia, en la región de Serengeti, y es en realidad una continuación del Parque Nacional de Serengeti. Se llama así porque la tribu Masai habita dicha zona y por el río Mara que lo cruza. Masai Mara es el parque de los parques en Kenia, famoso por su población de leones y por ser el hogar de especies amenazadas, tales como el rinoceronte negro o el hipopótamo. Otro carnívoro que puede ser encontrado en gran número es la hiena manchada, pero sin embargo el verdadero poblador de este parque es el ñu, ya que su número es estimado en millones de ejemplares. En la visita a esta reserva natural, con un área de extensión similar a la de la isla de Gran Canaria, podemos encontrar más de 450 especies de aves y una rica diversidad de vida salvaje que colman las expectativas de cualquier visitante en busca del paisaje africano que evocan películas como Memorias de África o Mogambo.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Continuamos en Bungaló 103, seguimos hablando de la Canary Racer Cup, de este turismo náutico. Y le quería preguntar a Agustín Juárez, ¿Cómo se organiza un evento de este tipo, un acto de este tipo o un negocio de este tipo realmente, porque es una cosa diaria, pero cómo se organiza, ¿no? Tiene que tener su complejidad.
Hombre, un quebradero de cabeza de mucho tiempo llevo. Primero, generar una idea que ya era complicada, ¿no? Segundo, pues ver cómo se introducía en el mercado. Después ver el tipo de barco que se utilizaba, el puerto donde se ubicaba, un plan económico financiero, por supuesto, porque al fin y al cabo es una explotación con ánimo de lucro, ¿no? No como la estación náutica. Y
que también, supongo.
Después, según el tipo de barco, pues la pelea con Capitanía Marítima, digamos, pelea, pues yo no me he peleado nunca con ellos, que todo lo contrario, creo que hacen una labor importante. Y pues los permisos a viceconsejería y...
¿Hay demasiados escollos que tenga que saltar para llegar aquí?
Yo me he encontrado un par de escollos, sobre todo en el tema del tipo de barco, porque esto está puesto como escuela recreativa náutica, ¿no? Porque son barcos, digamos, de vela ligera. El primer problema que se me planteó fue que los barcos, cuando son explotados, tienen que pasar a una lista que se llama lista sexta, que son para explotación. Entonces, según Capitanía, esos barcos de lista sexta tienen que tener un patrón profesional y un marinero, es decir, ya dos personas. Al tener dos personas en un barco de 8 metros, pues en tres barcos pues tendría que tener pues seis personas contratadas, con lo caro que están las contrataciones. Y si aumento a dos barcos más, pues duplico. Pues así, de dos en dos, ¿no? Entonces, el barco, a la federación a decirme que es un barco de vela ligera, según la viceconsejería hay una excepción en los barcos de vela ligera que solo con la titulación, según el tipo de barco, este caso son de 8 metros, con el patrón de navegación básica o superior. Y tener el título de monitor insular, regional o un título expedido por la Federación Canaria o la Federación Española. Ya con eso pues se pudo salvar, porque al principio me lo ponía muy, muy negro. Después fue la ubicación, buscar el puerto, si habían plazas libres en los puertos. Si ese puerto se acoplaba al proyecto o no se acoplaba, porque la zona la tenía clarísima. Y fue también una pequeña lucha. Al final todo ha salido bien. He tenido que sufrir lo mío, pero ya esto es un hecho y una realidad a partir del día 20, del pasado día 23.
Desde mi punto de vista, el mar es tan evocador como que da miedo. Es decir, a mí particularmente me encanta el mar, pero la verdad es que cuando lo veo me da miedo salir. Yo a veces lo veo en esos barquillos que van ahí a toda velocidad. ¿Qué seguridad existe para los que van? Para yo, por ejemplo, que me voy a apuntar, yo quiero hacer esa especie de regata, quiero aprender. ¿Qué seguridad tengo?
Hombre, los barcos son muy seguros. Tienen una gran planada, digamos, expansión dentro de la bañera, de la zona de maniobra, y tiene después unos candeleros que se llaman, con unos cables que bordean todo el barco. No te puedes ir al agua a no ser que hagas una locura. Va siempre con chaleco salvavidas homologado y no tiene ningún peligro a no ser que te levante y te dé con la botavara o algo, pero ya tienes que estar muy descuidado, pero no tiene peligro. Uh-huh. O haya mucho viento, digo. Y
esos factores ustedes los tienen que tener en cuenta a la hora de salir.
Claro, claro, sí. O a la hora de elegir la vela que sacamos en un momento, porque si hace mucho viento puedes manejar el barco con mayor enfoque. Pero ya la maniobra de popa con el espía simétrico es más complicada, porque se te puede complicar mucho y muchísimo. Entonces, se decide no sacarlo y hacer la popa con las dos velas, que pueden navegar perfectamente.
Uh-huh. Qué interesante.
Yo hago un inciso, son barcos que vuelan, en el sentido de que son muy fáciles de maniobrar y con muy poco viento van muy, 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 muy bien. Es un espectáculo verlos. Yo animo, es un espectáculo verlos desde tierra, si no se atreven a hacerlo, navegar por la costa de Mogán.
El espectáculo tiene que ser ir dentro de un barco de eso, ¿no? Eso tiene que ser una experiencia única.
La verdad es curioso, cuando en la presentación uno de los periodistas que estuvo, le encantó, había poco viento y la verdad que navegaban los barcos, se movían, cuando se montaron los políticos y todo, ¿no? Y el de un periodista se me acercó y dijo, ¿me puedo quedar media hora más? Me ha encantado, dice.
Eso es lo que ofrece el mar, sensaciones únicas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además, yo creo que como isleños deberíamos tenerlo meridianamente claro. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Las administraciones públicas facilitan la tarea de lo que es la actividad náutica? Es decir, ¿las administraciones se involucran de forma decidida en la potenciación de políticas, digamos, náutico-turísticas?
Yo no he entendido un poco la pregunta.
Sí, es decir, ¿las administraciones públicas se involucran en los proyectos de este tipo? Por ejemplo, no solo en la Canary Racer Cup, sino, por ejemplo, en la Estación Náutica Gran Canaria.
En mi caso tengo que decir que sí, que el apoyo ha sido excepcional, sobre todo por parte del Patronato de Turismo de Gran Canaria y Promotur Turismo de Canarias. Lo que luego estamos condicionados por normativas estatales, que quizás a la hora de realizar ciertas actividades o de favorecer esa promoción, pues cuesta más. Pero a nivel de Gran Canaria y de comunidad autónoma, se apuesta fuerte por el turismo náutico desde la estación náutica.
Yo por mi parte también tengo que afirmar, en mi caso, o en este caso, que ha habido un vuelco enorme por parte de la institución, sobre todo del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Estación Náutica, que todos han visto perfectamente o han sabido leer el proyecto o idea que yo les intentaba transmitir y que a la primera lo han entendido y han apostado sin ningún tipo de reparo, de trabas y de nada. Todo han sido facilidades. El Ayuntamiento de Mogán también ha estado involucrado, Promotur, todos, si se me escapa alguien que me disculpe, pero yo nada más que he visto intenté transmitir la idea, puertas que se abren, gente que me atiende, que me ayuda, que me escucha, que me apoya, facilidades, la verdad. Yo tenía otro concepto de las instituciones en un momento y de que han visto este proyecto, pues he visto un gran apoyo, la verdad que sí.
La pregunta que les hacía para abrir el programa de si potenciamos convenientemente estas actividades náuticas para el turista, los dos me dijeron que no, rotundamente. ¿Por qué?
No nos lo creemos todavía. Yo tengo una frase en mi cabeza que el gerente a nivel nacional de estaciones náuticas me dijo, y cuando vino a seleccionar Gran Canaria como nueva estación náutica, y decía que los canarios vivimos de espaldas al mar, y luego eso lo he oído mucho posteriormente. Ya no solo el turista, los residentes no somos usuarios del mar como realmente deberíamos serlo. La promoción turística no se enfoca debidamente hacia el mar como destino náutico y como directamente relacionado con el destino de sol y playa. Nos falta creérnoslo, creer que podemos ser un destino náutico de primer orden a nivel europeo, y para eso hace falta no solo facilitar o que las administraciones públicas sean el facilitador para agilizar un montón de trámites, para que las infraestructuras sean las necesarias y las correctas, para que hayan rampas de acceso al mar en cada 3 kilómetros de la isla y que cualquiera pueda tener esa facilidad para promocionarnos debidamente en mercados de origen, etcétera, etcétera. Falta que nos lo creamos.
Yo me lo creo. Yo me lo creo.
Yo estoy muy de acuerdo con ella, pero yo tengo que introducir algunas cosas más importantes. Solo te doy un dato. En Nueva Zelanda, la asignatura obligatoria para los niños en los colegios es la náutica. viven de cara al mar. Es decir, es obligado tener la náutica. Y me hago muchas preguntas. ¿Cuál es el motor de la economía en Canarias? El turismo. Los otros son servicios. Y esto. De los recursos naturales, mar, agua, viento, impulsan la náutica. ¿Por qué no le damos eso que no cuesta mucho? Porque será otro motor de la economía. Y tenemos costa suficiente y clima para poderlo hacer. Si tenemos las construcciones hechas, se pueden hacer más construcción, pero la náutica hay que potenciarla mucho, porque y si damos una cultura náutica desde los colegios, la gente no viviría de espaldas al mar, se daría la vuelta y diría, oh, qué bien huele este mar.
Y aquí es curioso como de vez en cuando hay algún colegio que en actividad extraescolar, pero puntualmente, lleva a los niños a dar un cursillo de 470. ¿Puede ser? No sé si estoy equivocado yo. Esos barquitos chiquititos. No, 470 no. 470 son los grandes.
Eso ya. Eso ya son olímpicos, ya más profesional.
Es que eso, tardo media hora en recorrerlo. No, ¿cómo se llaman los chiquititos?
Optimis.
La Optimis. Sí, me iba...
Yo te doy un dato, ¿sí?, que me toca directamente. ¿Sí? En la Escuela de Vela Joaquín Blanco Torrent, en Puerto Rico... ¿Sí? Instaurado hace un montón de años y donde han salido un montón de campeones, prácticamente no hay disponibilidad ninguna semana del año porque está copada
a tope.
O sea, precisamente por esas condiciones excepcionales que se dan allí. No sé datos de Las Palmas, de Club Náutico, etcétera, etcétera, pero afortunadamente desde la costa oeste, suroeste de la isla, esa actividad se puede realizar y la demanda es muy, muy, muy alta. No a lo que debería llegar y a lo que debería ser, como dice Agustín, a que nazcamos con el mar y nos criemos en el mar, pero sí que hay una demanda muy alta de esa actividad.
Hay demanda, pero ¿se vende convenientemente? Porque claro, una cosa es que haya demanda y otra cosa es que en origen, digamos, señores, es que tenemos esto a disposición de ustedes. ¿Realmente lo vendemos convenientemente en origen?
Te doy un dato, se ha dejado de asistir a la totalidad de las ferias náuticas europeas por parte de Gran Canaria.
¿Por qué razón?
Obviamente nos ha afectado mucho la crisis, pero bueno, se han priorizado quizás otros productos. Hay ferias importantísimas como puede ser la BOT de Düsseldorf o la de Birmingham, o etcétera, etcétera, etcétera. Y como producto náutico, desde Gran Canaria no se asiste de momento a ferias especializadas del sector. Se asistía, obviamente. Pero ahí es donde voy a que todavía no nos lo creemos y se priorizan quizás otros productos por encima del náutico a nivel de Gran Canaria.
Como por ejemplo, puede ser a lo mejor el golf o puede ser cualquier actividad de esta, ¿no? Estamos hablando de 400.000 personas que pasaron por la estación.
Por Puerto Rico. Una actividad náutica de los casi 3 millones o 3 millones de turistas que entraron en el 2011
de tal manera
en
que
Gran Canaria.
Cuando ustedes amplíen al resto de la isla, pues estamos hablando de duplicar o triplicar.
Y ojo, me dejo fuera Puerto de Mogán, que es un punto excelente, no solo para navegantes, sino también para otra serie de actividades. No hay datos, no se mide la náutica a ese nivel. Entonces, quizás también sea parte de la culpa de no creérnoslo, ¿no? Pero no hay estadísticas referentes específicas sobre la náutica.
Eso podría ser una función de la o una labor que tendría que ser la estación náutica.
Exacto, por eso damos eso. Pero claro, nos remitimos a un solo municipio hasta la fecha. Por ello esperamos que el año que viene, con esta ampliación de ámbito, podamos facilitar a las administraciones públicas los datos que a mí realmente me parecen tan interesantes.
Desde luego que sí. ¿Hay alguna diferencia entre el turista que viene sol y playa y el turista que busca actividad náutica? ¿Realmente hay diferencia? Porque estamos hablando de, normalmente, el turista que busca la actividad náutica, pues un turista que, digamos, hace un mayor desembolso, un mayor gasto diario. Estamos hablando de turistas que nos pueden acarrear bastante riqueza a la isla, ¿no? ¿Hay diferencia? ¿Observan ustedes diferencia entre un turista y otro, el que viene solamente a la playa o el que busca algo más?
Yo hago solamente un apunte. El gasto es quizás un 20 o 30% mayor que el que hace el turista normal. Pero a mí me parece terriblemente importante trasladar la idea de que la náutica no es elitista, que la náutica está abierta a todo tipo de público y que realmente hay actividades que desde 5 euros podemos disfrutar durante media hora de un paseo en kayak por la costa. O sea, es cierto que obviamente el abanico es amplio, pero a mí me parece muy importante el quitarnos ese San Benito de que la náutica es elitista. No lo es.
¿Hay mucho canario que pasa por abajo pidiendo actividad náutica? ¿Que va por el sur? ¿Que va por Mogán? ¿O que va por...?
Evidentemente yo llevo poco tiempo abajo, pero
en este poquito tiempo...
Pero veo... Sí. No me hablan en español, no lo sé si son de aquí o de fuera.
Bueno, con ese deje nuestro a lo mejor lo podríamos...
La demanda para temas de navegación es quizás más alta que para el tema de actividades concretas. No sé por qué no nos atrevemos a dar un paseo en jet ski, o no nos atrevemos a hacer parasailing, o muchos de nosotros desconocemos que, como dije antes, saliendo desde la zona de Puerto Rico a escasas 3 millas y a veces incluso a varios metros de la costa, se ven 27 especies diferentes de cetáceos. No hay muchos otros puntos en Europa donde esa variedad se dé en las aguas y con una posibilidad de avistamiento alta. Pensamos quizás, y me incluyo porque soy canaria, pero no es cierto, que son actividades focalizadas hacia el turismo, de las cuales nosotros podríamos aprovecharnos, pasar un día de ocio a nivel familiar o a nivel de pareja, cerca del mar, dando una vuelta en submarino, haciendo un parasailing para hacer fotografías maravillosas de la costa, o simplemente viendo una puesta de sol, que para mí desde Mogán son espectaculares, en alta mar, es muy, muy asequible.
Precisamente, con eso quería terminar. Estamos hablando de la Canary Racer Cup, que es una actividad magnífica en la cual cualquier persona puede tener esa experiencia de ir en un barco, en una regata, por lo menos la experiencia. Pero claro, ¿cuesta mucho?
No, yo no lo sé. Judith tiene más datos que yo en cuanto a los precios de las actividades. Yo considero que el precio es asequible, sabiendo que es un producto quizás un poco de calidad, digamos, ¿no? Accesible perfectamente, porque en el precio ya viene incluido un briefing en un sitio espectacular que es el Maroa Club de Mar en Anfi. Y ahí se le da ya sándwich, refresco, zumo, café. Durante la prueba le dan agua dentro del barco y se le graba en vídeo y se le hacen fotos y vuelven otra vez al Maroa, donde lo ven en una pantalla lo que han hecho. Todo eso tiene un precio de 70 euros por persona.
Yo pensé que era más.
Con una hora de navegación.
Con una hora, más media hora de briefing y todo.
O sea que es un precio bastante razonable.
Sí, yo cuando se lo comenté a Judy me dijo que ese precio estaba bien. Yo no sabía de precio cuando estuve tanteando los precios, los números con los que yo, por supuesto, desde el plan económico financiero tenía. Vi que con ese precio el número, estábamos en número, me cuadraba en el papel, ahora veremos la realidad.
Supongo que habrá continuidad en el tiempo, ¿no?
Habrá.
La idea, por lo menos.
Habrá mucha continuidad porque a partir de esta idea a corto plazo hay otra idea más planteada. Y a largo plazo hay...
¿Nos lo podría contar esa idea o no quiere gafarla? ¿Sonríe?
Yo soy de los que la Canary Racer Cup no se conocía hasta que no tenía todo atado. Es decir, hasta el nombre está patentado, la marca, la ubicación. Yo creo que nadie tuvo conocimiento hasta que era...
Hasta que vimos la nota de prensa.
Hasta que vemos. Yo solo te puedo dar una pista. El nombre ya lo dice todo.
¿Sí?
La Canary Racer Cup lo dice todo.
Ah, sí. O sea que hay más todavía.
Sí.
Estamos hablando de una competición en todo caso.
Estamos hablando de un proyecto más ambicioso, de una idea ambiciosa que hay que elaborar de aquí a máximo 4 años, y que si eso se implanta en Canarias va a traer mucho turismo náutico.
En fin, hemos sacado en conclusión que turismo náutico, o por lo menos los mimbres, para colocarnos como la principal o el principal destino de turismo náutico, por lo menos en Europa, yo creo que los tenemos. ¿No es así, Judith? Un poco, esa es la, al final, con la sensación que nos quedamos.
Exacto, estamos en un paraíso náutico.
Estamos en un paraíso náutico. Ya saben ustedes, por 70 euros pueden tener ustedes una experiencia magnífica. Por cierto, una última pregunta, ¿cómo nos apuntamos?
Hay una página web que no está operativa ya esta semana, solo el pantallazo inicial, hay un email, donde cuando ya se cuelgue, digamos, la página web, ya habrá contacto con un número de teléfono o acudiendo al Maroa Club de Mar en Anfi. Hoy vamos a publicar además una oferta de promoción. Ya lo digo un poco porque ya es una realidad, para este fin de semana en el Maroa, donde en el mismo precio le invitamos a comer en el Maroa y le damos hasta la hamaca gratis.
Bueno, entonces eso es que uno no puede negarse, ¿verdad? Una experiencia de ese tipo. Judith Darias, gerente de la Estación Náutica Gran Canaria. Agustín Juárez, fundador de, en este caso promotor también, de Canary Racer Cup, varias veces campeón de España, vela ligera, es subcampeón del mundo. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes esta tarde en Bungalow 103. Les deseamos toda la suerte del mundo y a vender este turismo náutico, que desde luego nos sobran bondades en esta tierra. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, José Carlos, y gracias al equipo por darme esta oportunidad de dar a conocer la Canary Racer Cup. Esta idea que espero que tenga un éxito turístico en Canarias.
Nosotros lo esperamos también, además sí es bueno para Canarias, es bueno para todos nosotros, eso que nadie lo dude. Nosotros vamos a hacer la última parada publicitaria, vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana, volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con la comunicación marítima con la Isla del Hierro. Desde el correo nos escribe Isabel Torres, una herreña residente en Valverde. Isabel utiliza nuestro correo como altavoz para exigir a las instituciones, tanto canarias como nacionales, que no se pierdan conexiones marítimas con la isla, ya que son vitales para la población, la economía y el turismo. Según nuestra oyente, si esto ocurre, sería un retroceso en las comunicaciones, ya que los herreños utilizan a menudo dichas conexiones y el hecho de perder alguna de ellas provocaría grandes problemas entre la población.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, nosotros solo nos queda que despedirnos. Hemos hablado de la Canary Racer Cup y por añadidura del turismo náutico. Sabemos que son actividades poco potenciadas, sabemos que tenemos el potencial suficiente, más que suficiente, para hacernos referente a nivel por lo menos europeo, ¿verdad? Lo hemos tratado con Agustín Juárez, fundador de Canary Racer Cup, y también con Judith Darias, gerente de la Estación Náutica Gran Canaria. Ponemos punto y final al programa de esta semana, no sin antes recordarles, como siempre, bye bye y hagan turismo. Me gusta.